Jugada Maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y llegó el día, Match Point en contra. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Chile visita Paraguay esta noche en Asunción con la obligación de sumar, ojalá de a tres, porque además podría ser un lindo homenaje para Hernán Clavito Godoy, ya que el fútbol chileno está de luto. Murió ayer el técnico a los 83 años, uno de los entrenadores con más trayectoria en la historia de nuestro fútbol. Y lo que les decía, La Roja, ganar o ganar para seguir soñando, porque a las 20 horas la selección juega en el Defensores del Chaco contra Paraguay. Y en el plano local, en la U se mantiene firme en la previa del choque ante Santiago Morning. Gustavo Álvarez salió al paso de las críticas a su planteamiento y reconoció que si bien el equipo no está jugando bien, el esquema no es el problema. El mundo internacional del fútbol con chilenos no lo pasa bien Gonzalo Tapia, que no están rindiendo de buena manera en River, y los medios trasandinos apuntan con todo al formado en la Católica por su bajo nivel, según ellos. En Europa comienzan a disputarse los cuartos de final de la Nations League con atractivos partidos.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 kilómetro del renting de MitaGo. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Deportes en Agricultura junto a Manuel de Tezanos. ¿Cómo te va, Manuel?
Bien.
Qué bueno. Y a Cristian Caamaño, ¿cómo estás?
Hola, Pancho.
Manuel, ¿lo llamaron para integrar esa posta en...?
Sí.
¿Y qué dijo?
Que no.
¿Por qué? Yo lo bendí, que usted era un muy buen corredor, sí, y un muy buen ciclista.
Yo, el fútbol chileno no está programado, yo no tengo idea de lo que va a pasar ese fin de semana, entonces no me puedo comprometer. Imagínate, le digo que sí y me toca comentar un partido o un viaje. Lamentablemente, no me... A diferencia de lo que pasa con la Copa Libertadores, que ya está programado con horario los 6 partidos de los 2 equipos, y que nadie va a cambiar, porque si vayan les cae la pena del infierno con Mebol, y por lo tanto ya tengo show programado en Chillán y en Puerto Montt para los próximos meses, porque ya sé que esos partidos no van a cambiar, pero no me va a pasar como me pasó este mes, que yo estaba seguro que este jueves que viene yo iba a poder actuar en Chillán, porque dije, ¿cómo van a jugar 2 días después de la fecha FIFA Colo Colo y la U? Bueno, jugaron los dos.
Oiga, ¿y cómo le fue en la fecha de ayer acá en
Providencia? Bien, muy bien, muy bien.
¿Tablero vuelto?
Buen público, no lleno, pero bien, bien, bien.
¿Agregó a su rutina, supongo, el episodio de Moza Cortés?
Sí, el del profesor Domínguez.
También.
Doctor Domínguez. ¿Y cómo incluso el fichaje de Claudio Bravo en ESPN.
Muy bien.
Que fue ayer.
Oye, novedoso eso, los futbolistas ahí,
¿sí?,
de la generación dorada, bueno... No, oye, pero
pasó a engrosar uno de los chistes.
Me pareció un buen elemento, obviamente. Oiga, que vaya muy bien en esta nueva vida. Lo que más me gusta es que, pucha, no era tan despreciable la prensa, estar ahí, que opinen sin saberlo, es futbolista y todo, y tanto.
Ahora sí.
Cosa que me parece natural, porque así son los procesos en la vida.
Ahora, imagínate que hay muchos exfutbolistas que en su momento despreciaban a la prensa.
Lo que pasa es que los de la generación dorada eran especialmente
difíciles. No, pero había otros anteriores, había otros también muy difíciles.
A ver, ¿quién, por ejemplo?
El Rambo.
Ah, y ahora el Rambo
también tuvo que, tiene que estar, ¿cachai? Lamentablemente, todos en su momento tienen que dar un paso hacia adelante.
El único consecuente en ese ámbito hasta el momento es Ivo Basaki. Ah, no, pero estuvo en el CDF antiguo.
Estuvo.
También.
Tenía un programa que una vez se agarró con... Sergio Gilbert.
¿Verdad?
Tú sabes que
Camarines.
Me parece el descueve, obviamente pueden ser un aporte, y creo que hay algunos mejores que otros, hay algunos muy buenos, otros que están por el nombre nomás, pero eso lo tiene que evaluar la gente, no, claro. No lo evalúo yo.
Tú sabes que Juvenal y Vichy, siempre que tuvieron relaciones tormentosas con la prensa, siempre dijeron que le habría hecho muy bien para su carrera haber pasado por... por medio, sobre todo por el medio que transmite, porque sí, no solamente sabes cómo viene la crítica, cómo se prepara un programa de análisis y todo eso, sino que también cómo se hacen las transmisiones. El Vichy siempre quedó muy impresionado después de la derrota con Brasil, cuando Chile quedó fuera del Mundial de Rusia, el ambiente que había, y le preguntaba a la gente que bueno, si era un partido de fútbol nomás, y le decía, no, pues esto para nosotros es mucha plata, porque son partidos que no vamos a hacer, van a bajar el trabajo, y fíjate que tenía razón esa gente en ese momento, porque desde ahí en adelante la industria ha caído un montón.
Sí, pues, la única industria que finalmente cae en cuanto a, entre comillas, presupuesto y todo eso, porque los clubes siguen, algunos de ellos, engrosando o manifestando crecimiento. Católica con su estadio, Colo Colo con una planilla histórica y una serie de contratos que hoy día no se veían antes, pero sí la industria televisiva y de medios de comunicación en general ha sufrido un bajón brutal desde el año 2016 hasta la fecha.
Sí, sí.
Oye, a ver, hoy, 20 horas, Defensores del Chaco, Chile contra Paraguay. Para mí, esta es una opinión, esta fecha doble, y bueno, en general todas las próximas, si es que Chile sigue compitiendo, son match point para Chile en contra.
Claro.
Es como, tienen que hacer la que hicieron Masuí González en Atenas, que estaban cinco puntos abajo.
Yo creo
match
que
point.
Acá, yo creo que en estos partidos de visita tienes dos servicios y en el partido local tienes uno. Porque el partido de visita lo puedes empatar, entre comillas, y no es malo, siempre y cuando ganes el de local. Porque aquí las cuentas no dan,
creo
si
que
no ganas,
solo.
Si sí. No, no, porque no, en algún momento vas a tener que perder, sí, un partido.
No, eso está claro, pero no da. El empate no sirve si...
Después no ganas.
No, y si no gana, y si Bolivia suma en Perú.
Claro, o sea, nosotros tenemos, por eso tenemos que preocuparnos,
porque,
de nosotros.
Porque si Chile empata hoy y Bolivia pierde en Perú, quedas a un partido de Bolivia que te puede servir el duelo en el alto.
Quedas a un punto.
Queda un partido.
Claro.
A tres.
No, pues si Bolivia tiene
13,
que haya un punto, ¿no? O sea, te da tiro.
No,
pues
si hoy día empatas.
Ah, si empatas.
Si hoy día empatas, si haces 10 y Bolivia pierde.
Claro, damos por descontado que Venezuela va a perder con Ecuador en Quito, por ejemplo.
Uno cree lo mismo, porque esa es la lucha de Chile. Venezuela, Ecuador, Chile. Claro. Pero si gana Perú hoy día se puede meter.
Lo que pasa es que Perú tiene esa fecha doble comodín, que es la que tienes que aprovechar, porque Perú juega con Bolivia de local en Lima y la fecha siguiente va a Venezuela. Y tú me podrás decir, nada, pero Venezuela fuerte. Sí, pero Perú sabe que gana 6 puntos y se mete con todo, de lleno. Es el tercer entrenador que tiene, el ex portero Ibáñez, aquel arquero que estuvo en la clasificatoria rumbo a Francia 98, el que le pega le tira el zapatazo a Marcelo Sala después de uno de los tantos del Matador acá en Santiago. Entonces, indudablemente que es una fecha importante para muchas selecciones, para ratificar las clasificaciones, aunque ya Argentina, Uruguay, Colombia están clasificados, más allá que necesiten algún punto, pero abajo, en el cuadrangular, que se transformó ya no pentagonal, Bolivia, Venezuela, Chile y Perú, en estas dos fechas se define todo. Para ellos se define prácticamente la suerte. Ojo con Perú. Insisto que lo de Perú es el comodín que tiene para dar el salto.
Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Posibles formaciones. A ver, vamos con el local. Roberto Fernández, el gatito, en el arco. Juan Cáceres, Fabián Balbuena, Omar Alderete y Junior Alonso en la defensa del equipo del profesor Alfaro. Andrés Cubas, Matías Villasanti y Damián Bobadilla en el medio. Y arriba, Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Julio Enciso en delantera. ¿Cómo juega este equipo, Manuel? ¿Qué va a proponer Alfaro?
Bueno, Alfaro le devolvió la confianza como equipo al once paraguayo. El equipo de Alfaro no cambia tanto respecto a lo que venía jugando la fecha antes que él la asumiera, o en la Copa América, no sumó ni descartó tantos nombres. Lo que cambió fue una cuestión actitudinal, una cuestión de confianza propia en los recursos. Le devolvió, por supuesto, mucho rigor defensivo, orden táctico, quizás tratar de hacer las cosas que siempre han sabido hacer los paraguayos, marcar bien, ir firme, tener mucho ritmo y tratar de sacarle un poco ese intento de copiar otras tendencias. le devolvió la esencia al fútbol, por lo menos así es lo que han hablado muchos referentes históricos de la selección, y donde la gente se siente muy muy identificada con esta. Va a ser un equipo duro, va a ser un equipo con mucha intensidad, que no te va a regalar nada, y que además ganando hoy prácticamente clasifica. Entonces nos vamos a encontrar con un Real muy difícil. Lo único positivo es que les cortó el envión en estos tres meses, cuatro meses que no se ha jugado, por la fecha FIFA no han seguido, sino agarraban en diciembre. No, goleaban, yo creo.
Guarelo está con esa teoría de que este parate del verano les cortó el vuelito.
No, y además cambió circunstancias en algunos jugadores, porque Almirón hoy día está en la MLS y prácticamente no ha jugado partidos oficiales desde que llegó al Atlanta United desde Newcastle. Y Enciso, que siempre fue un buen revulsivo en el Brighton, terminó saliendo en el verano nuestro al
Ipswich Town,
donde no ha tenido tampoco tanta regularidad. Es un equipo que está peleando el descenso. Entonces, evidentemente que si sus dos mejores hombres hoy no tienen esa contundencia del semestre anterior, es una buena noticia para Chile. Ahora va a depender mucho también de la resistencia que ofrezca Chile, porque independiente de si te gusta o no cómo juega Paraguay ha entendido de la mano de Alfaro cómo jugar esta clase de partidos, sobre todo local, donde prácticamente resulta inexpugnable. Cuesta mucho que le generen situaciones de gol. Brasil y Argentina no le generaron demasiado, lo que habla muy bien del sistema defensivo que establece Alfaro, a veces defendiendo con una línea de cinco por delante de los cuatro defensores, que son cuatro defensores centrales. Además, Cáceres y Junior Alonso nacieron como centrales, después los van reconvirtiendo como laterales, pero a partir de ahí a Chile le va a costar muchísimo si es que no genera movimientos, distracciones, apariciones de los volantes en el área, sumar volumen ofensivo, darle situaciones de gol a Vargas, a Cepeda o a Aravena, dependiendo de quiénes van a ser los intérpretes arriba. Entonces Chile va a tener que jugar un partido muy, muy inteligente, no salir a la desesperada. Fíjate que las estadísticas en Paraguay no son para nada malas de Chile. En 10 partidos ganamos 4.
Sí, es que la última etapa ha sido buena.
No, pero considera el 81 y después de los últimos 4 partidos ganamos 3.
Sí, pero mira, ganaste el 81, después pasó un buen rato sin clasificatorias, perdiste en los 90, perdiste en los 2000, pero después le ganas el 2006 con Bielsa, o 2007, no, 2009 con
Bielsa. 2009.
Después le ganas con Don Zampa.
Sí, el 2013.
Después pierdes con Pizzi, cuando se hace.
Claro, 2016.
Cuando jugó Toselli y se hizo expulsar.
O Copa Confederaciones.
Vidal, o sea, Medel.
O Copa Centenario, perdón.
Y después le ganas con Lasarte, ¿no?
Lasarte, el gol de Alexis Sánchez de.
Exacto.
Del Olímpico, o sea, gol olímpico entre comillas, más un autogol de Tony Silva, Anthony Silva.
Entonces, no es malo el registro, pero bueno, hay momentos y momentos. ¿Posible formación de Chile o esta debería ser ya con la única duda de si va a estar 100% recuperado Paulo Díaz o no? Vamos con la formación de Chile. Brian Cortés en portería, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en la saga. Rodrigo Echeverría con Vicente Pizarro en esa línea de doble volante central. Arturo Vidal en el medio campo como una especie de enlace más libre, acompañado, creo yo, por Cepeda a un lado y Aravena al otro, y Vargas como piloto de ataque. Ese es el equipo que entrenó, que trabajó en Chile antes del viaje.
Para mí es Echeverría centralizado, Pizarro izquierda, Vidal derecha, que es lo que jugó los dos partidos que tuvo este equipo en
cancha. ¿Tú crees que no va a ser su clásico 4-2-3-1?
Es que no lo hizo contra 4-3-3. Paraguay, no lo hizo contra Perú, ni lo hizo contra Venezuela.
De hecho, cuando Chile retrocede es 4-1-4-1, porque queda Echeverría por delante de la línea de 4, después se cierra Vidal con Pizarro y queda Cepeda Aravena haciendo las bandas. Para evitar justamente que Vidal quede desconectado, que salga a presionar muy alto Vidal y después no tenga la posibilidad de retroceder. Es un triángulo al medio con Echeverría como la punta más retrasada y por dentro como interiores una especie de lo que hacía Vidal con Arangui, ahora es Vidal con Vicente Pizarro.
Sí, ojalá esté bien Vidal, es una incógnita, no juega hace un mes.
No juega en 5 meses, jugó 60 minutos. Ese es el tema. La pretemporada larguísima, las vacaciones, las lesiones.
Yo la verdad no soy optimista. No soy, creo que es un técnico que está desconectadísimo. O sea, uno escucha al Faro, ve cosas que pasaron en la televisión paraguaya respecto a esta persona de la que hablaron, que encontraron el video donde lo abrazaba y se ponía a llorar efectivamente en el supermercado, esta persona que él describió ayer en la conferencia de prensa. ve a un, como todo un país, a un tipo que está realmente haciendo creer a su gente, a la hinchada, que el equipo es capaz, mientras por el lado nuestro el técnico cita de emergencia dos laterales que pasan por un mal momento cuando se le lesiona Ormazábal, pone un jugador que, como dices tú, jugó 60 minutos en los últimos 5 meses, teniendo a Charly Arangui en un gran momento, además tampoco que no haya otro jugador ahí, se lesiona Alexis, no lo lleva, no llama a ningún jugador del medio local que podría citar perfectamente, hay dos jugadores que están en un excelente momento, Hugo Abrigo ha sido probado en torneos internacionales y ha rendido a buen nivel, llevó a Coquimbo a semifinales de Copa Sudamericana, está siendo el mejor jugador del campeonato, Leo Valencia también anda bien en ese momento, también jugó en la selección, entonces técnico que creo que no ve fútbol chileno, no le interesa, las citaciones de Pizarro, Cepeda fueron a destiempo y ya esa derrota con Bolivia nos ha dejado muy condicionados. O sea, Chile no solo necesita ganar hoy, no solo necesita ganarle a Ecuador, Chile necesita que Perú pierda, o sea, no pierda con Bolivia, que Ecuador no pierda con Venezuela. Si llega uno de esos dos resultados, estamos fuera, da lo mismo lo que pasa hoy día.
Además hay otra circunstancia, porque tú me dices, ¿de qué sirvió el partido con Panamá? Pues si te lesiona Alexis, llámate de emergencia a uno de los chicos que
jugó ese día. Totalmente.
O sea, si estás dejando de lado una posibilidad de alternativa real, entonces suma un jugador que tuviste 10 días, por último, en el verano, que más o menos te puede dar una característica distinta. No voy a dar nombre propio para que la gente no crea que estoy alentando una convocatoria, pero es muy raro. La otra vez se le lesionaron 3, llamó a uno. O sea,
pero Uribe, por ejemplo. Uribe jugó bien ese partido. No le besó la camiseta. Está bien que era un partido con Panamá, no sé qué.
Mira,
llámalo, tenlo ahí disponible. No tenemos cambio.
A mí me gustaría que, por ejemplo, después de ese partido con Panamá, fuéramos al archivo, o sea, que en la NFP lo hicieran, y escucháramos lo que dijo Milat. Bueno, esta es la demostración que se está trabajando bien, se agregan jugadores al proceso y todo, y después no te llama a nadie.
A ni uno que no haya estado antes, digamos, porque
que me parece bastante razonable. Lo que me parece irracional es engrupirse y tratar de engrupir a la gallá con ese partido con Panamá, exacto.
Entonces a partir de ahí uno dice, ¿qué es lo que pasó con ese partido? ¿No sacó nada limpio Gareca pese a la goleada? O sea, no sirvió absolutamente de nada para nadie, porque para Cepeda ya sabemos lo que juega Cepeda, ya sabemos lo que jugaba Vicente Pizarro, pero al resto, absolutamente de nada.
O sea, ¿cuántos partidos tiene Valdés en la selección? Y perdón que ataque él siempre al pobre Valdés, no, ya está, pero tiene 35 partidos en la selección. Nico Guerra te jugó un partido, hizo 3 goles, está bien, era poco, pero no te sobra nada en este momento, no te sobra nada. El cabro se puso la camiseta, metió 3 pepas, no lo va a llamar, en serio no lo va a llamar.
El revulsivo hoy es Osorio, San Pedri y Diego Valdés. Esas son las 3 alternativas que tenemos.
Cabral.
De ataque, digo, o sea, como hombres en punta, entre comillas. Después Charly Arangui y Cabral. O sea, no, esos, de esos 5 va a tener que sacar uno para arreglar el naipe si es que tenemos que ir a ganar. Es que no sirve el empate. Bueno, yo temo que Gareca esté conforme como en Lima hasta el minuto 92 sin hacer cambio.
Lo que pasa es que el empate deportivamente es bueno y te permite seguir ahí colgando, pero
depende, po. Es que a lo mejor le gana Bolivia, le puede ganar, pero no, si Perú está fuera, Perú está fuera, le puede ganar Bolivia, le puede hacer lo mismo que no hizo nosotros. O sea, aquí no sé, lamentablemente además jugamos primero, así que si vamos a tener que estar esperando hasta el mañana para saber cómo nos fue.
3 partidos y mañana 2.
Pero es tremendo. Hay un desgano, encuentro yo, del
vamos
entrenador.
Con contexto para saber dónde estamos parados. Música, por favor. Esta es la realidad de Chile. Esta es la foto. La tabla. Argentina, líder, 25 puntos. Segundo, Uruguay con 20. Terceros, Ecuador y Colombia con 19.
Detalle, Ecuador debería tener 22 puntos.
Exacto.
Porque tiene menos 3, o sea, en cancha ha ganado 22 puntos.
Quinto, Brasil con 18. Sexto, Paraguay con 17. Séptimo, Bolivia con 13. Octavo, Venezuela con 12. Noveno, Chile con 9. Perú tiene 7. Y les cuento cuál es la fecha. Esta, la 13.
¿La buena o la mala suerte?
Jueves, Paraguay-Chile a las 8, Brasil-Colombia a las 21:45, Perú-Bolivia, importante para nosotros, a las 22:30. Mañana viernes, Ecuador-Venezuela, también importante, a las 6, Uruguay-Argentina a las 20:30 horas.
Dos detalles, fíjate que Ecuador hasta cambió de técnico. Es la segunda mejor selección en Sudamérica por rendimiento en cancha, porque no hay, en el segundo tiene 20. Imagínate que lo hubiese tomado, o BKHS en el arranque, hubiesen respetado el proceso del anterior técnico Félix Sánchez. Y lo otro, hay 5 jugadores claves de Chile con amarilla, que una más y queda suspendida, entre ellos Vidal, Gabriel Suazo, Maripán, Echeverría y Eduardo Vargas. No son nombres menores, pensando que no te sobra absolutamente nadie, porque si no está Suazo, tiene que entrar Wimber a debutar en unas clasificatorias, Wimber. Si no está Echeverría, tiene que jugar Pavés contra los volantes, los aviones ecuatorianos. Ya si no está Vidal, te quedaste sin lugar teniente. Y si no está Vargas, vaya a tener que poner a San Pedro de los 90 minutos contra Ecuador. O sea, no te va quedando absolutamente. Así que ojalá hoy las amarillas sean para jugadores que no son tan trascendentes, que sobre todo no tienen amarilla. Chile no puede, no le sobra a nadie, para que además tengamos suspendido el martes.
Oye, arbitra Rafael Claus, el brasileño. 8 partidos ha dirigido en estas clasificatorias, 42 tarjetas amarillas, ha cobrado 3 penales. Y resultados de Paraguay con Rafael Claus: empató 1 con Argentina el 2020, empató 1 con Colombia el 2021, perdió 1-0 con Argentina el 2023, empató 0-0 con Paraguay, o sea, con Ecuador el 2024. Y para Chile, Rafael Claus, una vez en clasificatorias, victoria, gran jornada de Ben, 3-0 ante Venezuela en San Carlos de Apoquindo el 2021, en plena pandemia.
Buen árbitro.
Sí, chao. Oye,
no le podemos echar la culpa al árbitro, ni a ningún árbitro en este momento, de nada.
En relación a... En relación a esta fecha, quizás lo más atractivo de hoy es Brasil-Colombia, y habló Néstor Lorenzo, el técnico argentino del cuadro cafetalero, refiriéndose a esta visita a Brasil. No es fácil, ¿eh?
Analizando el Brasil anterior a este, hay muy pocos cambios de nombre, pero sí es cierto que están en un nivel muy bueno en sus clubes en Champions, ¿no? El Brasil tiene jugadores en Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester, en todos los clubes más importantes de Europa tiene jugadores que están rindiendo bien. Así que es un equipo de mucho cuidado que tenemos que afrontar con suma prudencia, pero sin miedo, ¿no? O sea, salir con nuestro plan a ganar el partido.
Recordarle que Paraguay, desde que Paraguay estaba en el fondo, a los tumbos, sacaron a su técnico, llegó Alfaro, 6 partidos invicto, le ganó a Venezuela, a Brasil, a Argentina, empató en Montevideo, empató en Quito, empató en el Alto. Entonces, o sea, son buenos resultados.
Que son 12 puntos.
Un cambio radical que no ocurrió en Chile.
Totalmente. Uno dice 12-18 espectacular, pero si dice que además de esos 12-18 fueron con triunfos sobre Brasil y Argentina, ya estamos hablando de palabras mayores. Y que además fue a empatar Uruguay, donde jugó de igual a igual y tuvo situaciones claras de convertir. Empató en Ecuador sin sufrir demasiado y en el Alto soportó la altitud y con un golazo del Ciso empató 2-2. Quiere decir que los muchachos están absolutamente convencidos. Y no es que, como dice Manuel, no es que revolucionó la selección con nombre. Él llegó 2 semanas antes del primer partido. No es que hizo un trabajo de microciclos, que aprovechó la Copa América para examinar futbolistas. Él dirigió la Copa América a Costa Rica. Y no llegó antes a Paraguay porque no podía desligarse de la selección tica. Y llegó 2 semanas antes a Asunción. Es decir, tuvo 3 entrenamientos antes de saltar al primer partido, que fue contra Uruguay y Montevideo. Y ahí ya dio la primera señal con el 0-0. Después le gana a Brasil y ya a partir de ahí viene otro proceso.
Es lo que uno esperaba que le diera Gareca a Chile, que le diera un impacto positivo desde la experiencia, desde la administración de recursos, que no son lo más especiales en este momento. Tenemos jugadores... No tenemos jugadores pésimos, no tenemos jugadores brillantes, pero tampoco fue capaz de darle un valor agregado, no tuvo esa sapiencia que en algún momento tuvo, por ejemplo, el proceso de Nelson Acosta de Francia 98, que según el partido llamaba a los jugadores que estaban mejor en su momento, fue a Bolivia a jugar con muchos jugadores de Cobreloa.
La base era la Colo Colo, que tenían buena participación a nivel internacional.
Sí, sí, sí. No, pero hubo un partido que le boicoteó Colo Colo, jugó. Sí,
contra Colombia.
Hubo partidos donde...
No le boicoteó. Se enojó a Costa porque pidió a los jugadores X días, con lo cual les dijo, no, la
después
fecha...
Después del entrenamiento, chao,
la fecha... Ah, ok, no los llamo.
Juan Carlos González,
Cotosierre y Pedro Reyes. O sea, bueno, buenos jugadores.
Y hubo partidos que no tenía. Bueno, Zamorano y Salas coincidieron en cancha 5 veces, no más de esa eliminatoria. Una vez fue en Venezuela, que empatamos apenas, y en otra fue en Colombia, que nos golearon 4-1. O sea, en partidos realmente relevantes tuvieron 3 partidos juntos.
Los partidos importantes fueron 2, Colombia y Paraguay, que ganó Chile, y ahí encamina la clasificación.
Y después era uno u otro. Y ahí se la iba arreglando y llamaba a Luis Pérez, a Rosenthal en su momento, a Fernando Vergara.
Barrera, que jugó el último partido.
Barrera jugó muy bien los últimos partidos. Había un entrenador ahí que, aparte, ojo, dejamos fuera Uruguay, campeón de América, a un Perú extraordinario con Solano.
Y dejamos afuera Uruguay el partido clave, que fuese 1-0 en el Nacional, con cualquier cantidad de bajas. No jugó Zamorano, jugó Rosenthal,
jugó Chavarría.
Espérate, y el mediocampo de Chile, el mediocampo titular de Chile en esas clasificatorias era Parragués, Sierra o Estay.
No, era Murri el titular.
No.
Luis Murri.
Era Parragués. Sí, en la eliminatoria.
En el Mundial fue Parragués.
Sí, en el Mundial era Parragués.
Sí, y no jugó. Murri fue la eliminatoria.
Bueno, en ese partido. Entonces era Murri el suspendido. En ese partido, el mediocampo fue Chavarría, Fernando Cornejo, Víctor Hugo Castañeda
y Luis Pérez. Rosenthal y Salarria.
Y lograste ser muy competitivo en la Pepa de Sala, que yo creo que estaba offside, pero bueno, a la FIFA.
No sé, no recuerdo que estuviera centro, ¿no?
O es muy parecido al que le hizo la Católica, ahí sí.
Claro,
sí,
pero sí. Es el centro del Turú. Ahora, sí. Fíjate que es en esa clasificatoria, el 97 perdimos 1-0 con gol de Marcelo Otero, cuando Chile pensaba que ya iba a clasificar en esa oportunidad, después se complica porque pierde con Argentina. Pero volviendo a lo que plantea Manuel, esto de haber aprovechado los momentos, de haber hecho situaciones como las que hizo Acosta, Gareca las desaprovechó y Alfaro las aprovechó al máximo. Si tú ves este plantel de Paraguay, salvo Enciso, el resto de los jugadores son muy parecidos en cuanto al nivel de Chile, porque Almirón hace rato que no es titular en el Newcastle, por algo volvió a la MLS. Y Enciso es un jugador que puede dar mucho más posiblemente, pero que hoy día está, entre comillas, en una situación de estancamiento en su carrera, necesita dar un salto quizás fuera de la Premier para recuperar lo que prometía en el Brighton con Di Cervi. Pero después los centrales son como los chilenos, o sea, Aldedete y Valbuena no es que tienen un rendimiento. Te puedo creer que Gómez, si en algún momento fue el mejor central de Sudamérica varios años. Pero después Andrés Cuba es un jugador normal para el fútbol sudamericano, jugador formado en Boca. Villasante juega en Gremio, como muchos jugadores chilenos juegan en Brasil, pasa que Pulgar no lo llamamos, pero tiene la misma preponderancia Villasante que Pulgar. Galarza, que puede jugar o no puede jugar, juega en Talleres donde juega el chileno.
Sí, sí, la cuestión acá está clara, que pasa por el entrenador.
No, y es el colectivo.
Este entrenador se obsesionó con una idea futbolística que no funcionó, no tuvo autocrítica, no tuvo a nadie al lado que le dijera, porque para eso uno tiene ayudantes también, que le digan, ¿sabes qué, Ricardo? Con este equipo que estamos jugando la Copa América nos va a ir pésimo en la eliminatoria. Y bueno, no fue así, y después ya cuando reaccionamos, que fue por accidente, porque esto no hay que olvidarlo.
Varios accidentes.
Vidal llama a última hora. Cepeda entró ese día al equipo, si iba a jugar Guerrero, se lesionó Guerrero ese día, no iba a jugar Cepeda.
Y porque se lesionó Loyola o Ormazábal.
Y porque estaban lesionados Osorio, Dávila, Valdés, y no seguíamos con la misma cancioncita hasta el final de la eliminatoria. Entonces, por eso, yo lo veo desconectado. O sea, ojalá hoy día gane. Yo creo que los jugadores tienen un amor propio. Vidal, si bien no juega hace mucho tiempo, tiene esta capacidad de impregnar una cuestión competitiva, de traspasarle a sus compañeros un ADN competitivo, que si él está por lo menos en un porcentaje alto desde lo físico, no tiene ningún problema muscular y puede correr como corre siempre Maya, que no esté fino futbolísticamente, le puede traspasar al resto. Pero si el partido te ofrece oportunidades, si al rival le expulsan a uno, si en un momento ves que desde la banca no viene la respuesta, porque con Perú pasó, Perú, deberíamos tener 2 puntos más, podríamos tener 2 puntos más, si el técnico hubiera leído que en esos últimos 10 minutos, pero se fundió y no hizo nunca los cambios, nunca entró Cepeda, nunca pudimos...
Porque no sabíamos que Cepeda iba a tener ese impacto. Si Chile necesitaba cambio hacía mucho rato en ese partido.
Sí, y no lo hizo, entonces perdimos los últimos 10-15 minutos, que es donde casi perdemos, además, porque Felipe Mora entró a hacer un penal, que por suerte estaba fuera de juego el jugador peruano, Entonces, pucha, ¿qué querés que te diga? Ojalá, de esto depende de los jugadores, pero también si de afuera no cae ni una ayuda, nada, ni un cambio, no ha hecho nada, no le ha aportado nada desde afuera el entrenador, que estaba congelado, me acuerdo ese día, para que el equipo mejore durante un partido, ¿no? Tampoco te entrega eso, o sea, desde el planteamiento original, que ya ni siquiera es el que él tenía, o sea, es algo que está forzado por el resultado de Venezuela.
Y para darle un lugar a Vidal, porque si no, no podía jugar Vidal si no tenía un sostén. Exacto. De Pizarro y Echeverría. Vidal juega como juega en Colo Colo, con un sostén de Pavé y Pizarro, Vidal. Pero acá en Chile tuvo que modificar para que Vidal tuviese un lugar en el equipo, y a partir de ahí le dio resultado, pero es una casualidad. No es causalidad, no es que a propósito de cierto rendimiento de la selección él empezó a darle forma, no. Él tuvo que variar a partir de la lesión de Williams Alarcón, que obligó el llamado de Vidal de emergencia, porque Vidal no estaba llamado contra Perú y Venezuela, y eso le permitió a Chile lograr un rendimiento que le permitió sumar 4 puntos, algo absolutamente impensado con Gareca antes de esa fecha doble.
Bueno, oye, un par de minutos para el recuerdo, un homenaje para Hernán Clavito Godoy, que ayer partió de esta dimensión, falleció a los 83 años tras ser hospitalizado de urgencia en febrero de este año, ¿se acuerdan? Debido a una hepatocarcinoma. Eso es como un cáncer, ¿cierto?
Una enfermedad desgraciada al hígado.
Ah, mira, pensé que tenía que ver
con... Una enfermedad hepática. Bueno, que él estuvo internado tiempo, se hizo un homenaje hace 10 días en el estadio Bicentenario de la Florida.
Fíjate que, quiero decir algo para los más jóvenes. Uno tiende a vincular a Clavito Godoy con la última etapa, ya más, comillas, folclórica.
Personaje.
Un personaje, él jugaba con ese personaje, bueno para la chucheta, bueno para estas charlas técnicas muy emotivas, muy divertidas, en que... picaneaba a sus jugadores hablando de los rivales con nombre y apellido.
Menospreciando a los rivales.
Pero era un personaje. Pero Godoy debutó a los 16 años como futbolista en La Serena, jugó en Wanderers, en Palestino, en Audax, en Magallanes, en Trasandino, jugó en Honduras, en Guatemala y Colombia. Pero como técnico dirigió a 25 clubes.
Récord.
Y además en algún momento, no en algún momento, lo sigue teniendo, pero él bromeaba con eso, que era el técnico más despedido de la historia del fútbol chileno, porque como estuvo en 25 clubes, pero en algunos estuvo más de una vez.
Claro. Y 25 etapas en Audax, por ejemplo, muchas.
Y salió más de 30 veces despedido. Bueno, un tipo que tuvo una trayectoria, y ayer Alejandro Lorca me contaba en el balón que... tú sabes que él fue un ahijado también de Riera, de esa camada, como entrenadores, Fernando Riera, y que él, por ejemplo, fue a perfeccionarse a Francia en el año 81, después fue a Coverchano. O sea, un tipo...
Le buscó una vuelta
y te voy a dar
entrenador.
Y lo pueden buscar en YouTube, en Internet. Tú sabes que es el primer técnico chileno que usaba traje. Es como el primero que dijo, ¿sabes qué?
Voy a darle
la percha,
una prestancia.
Es importante, le voy a dar una prestancia, años 80.
Claro.
Entonces, uno se queda con el personaje nomás, pero fue un aporte en la historia del fútbol chileno, Manuel.
Sin duda.
Otro tipo de técnico, otra
sí, historia. Bueno, antes era distinto el fútbol, y creo que hoy día con tanto dato, tanta tecnología, a veces se olvidan de cosas que también son importantes.
Lo que hablabas tú, cómo no mete los cambios en Lima.
Exacto.
Eso es olfato.
El olfato, que es pues, muy de los técnicos antiguos, que no tenían el acceso a la data instantánea en el partido, porque una cosa es que había técnicos busquilla como Bilardo, como el mismo Godoy, que eran buenos para conseguirse video y analizar a los rivales y marcarle las deficiencias del contrario al jugador propio. Hoy lo tienes en tiempo real en el partido, sí, o sea, es tremendo.
Termina una jugada y están viendo la repetición en el tablet.
Tal cual, pero no para ver si fue penal o no, es para ver quién se equivocó, cómo marcó mal. Entonces, creo que eso te aporta, sin duda, pero también está otra cosa de olfatear sangre. Yo tengo dos momentos muy marcados de las eliminatorias donde hemos fracasado, donde sentí que al técnico le faltó ir a buscar ese olor a sangre que había. En Ecuador, con Lasarte, cuando le expulsan a Mena, creo que fue.
En minuto 65 aproximadamente.
Se puso a meter unos cambios defensivos, a sacar el empate.
Hombre por hombre para mantener el dibujo.
Claro, y ahí había que tratar de ganar ese partido. Se te dio la circunstancia, yo te digo, claro, en el partido de mañana, de más tarde, es un partido donde el empate no es malo porque...
En lo deportivo.
El rival es mejor, claro, pero
no
si...
No lo estadístico.
Pero si en un momento el partido se te empieza a dar favorable, sería bueno poder aprovechar alguna debilidad que tú detectes. Como que es increíble como no... Este técnico tiene una idea en la cabeza, no pareciera que no está mirando el partido. O sea, yo no sé de qué forma trabaja, cuáles son sus maneras de verlo, los momentos del partido. Pero Chile ha perdido contra rivales que sí hacen esto. Brasil, por ejemplo. Brasil no jugó bien contra Chile, pero nos ganó.
Era para cerrar el 1-1. Le ganaba ya a Bolivia. Tenía 4 puntos más y hoy día estábamos con 13. Y daba lo mismo si empatábamos en Paraguay, porque estábamos todavía con mucha vida por delante.
Y Chile, de local, con Colombia también. Un mal Colombia, ¿te acuerdas? Estaba
ahí tuvo mala suerte.
Secuestrado el
pero
papá de
Berizzo ahí. 0-0.
También Berizzo muy temeroso, muy...
En el tiempo nos perdimos chances, claro, después el segundo ya nos costó okay. más.
El partido, hubo un partido con Perú que no cambiaba los tres volantes centrales, sí. No los cambiaba y al final se abrió el partido en un córner, un poco de suerte, pero
ahora
no ha faltado ese extra que va más allá de lo que te dice la data, de poder leer el partido, cómo se está dando, en fin.
Ahora, volviendo al clarito en este homenaje, yo creo que no habrá apodo más particular y único. Porque yo no conozco a nadie que le digan Clavito. O sea, de verdad, debe ser...
Mecha Clavo sí, pero
sí, no, pero Clavito no.
¿Y por qué Clavito?
No conozco la historia de por qué Clavito. No, si nos pueden ayudar ahí la producción de por qué le decían Clavito a Hernán Godoy. Pero ese
era bajito, yo creo
ese
que...
Ese único hombre de fútbol al cual lo vamos a reconocer siempre por el apodo. Y a partir de ahí, un personaje que después, claro, para las nuevas generaciones termina siendo folclórico. Finalmente por las declaraciones, por su forma de ser, por ciertas actitudes. Alguna vez le salió a pegar a un periodista en Temuco. Sí. Dirigió en innumerables lugares, algunos más extraños que otros. Indonesia, por ejemplo.
Bien pegado, porque era un periodista corresponsal de Radio Agricultura. Así que
Pero indudablemente que es una persona que en su momento trató de darle lustre y brillo al fútbol chileno. Con ciertas situaciones y condiciones para tratar de mejorar un poco más la actividad después, claro, ya con los años encima y viendo que no podía repuntar su carrera, seguramente buscó transformarse en un personaje querible y lo consiguió. Hoy todos nos acordamos y conocemos alguna anécdota. Hombre fiel a las marcas personales, pero a rajatabla de esas marcas personales. Marcelo Zunino, cuando jugaba contra los grandes, bajo el Clavito Godoy 2001-2002, se hizo famoso agarrando a Brizuela, a Maestri, y todo eso a partir del trabajo psicológico que establecía Clavito Godoy con ciertos futbolistas. Y Marcelo Zunino, que ayer habló con Pedro Carcuro acá en el rompecabezas, se emocionó muchísimo al recordar, porque él decía que él fue el padre de muchos jugadores en Audax por la cantidad de años que pasó en el cuadro itálico. Así que todo el cariño para su familia y quienes estuvieron con él hasta el último día, entre ellos justamente Marcelo Zunino, que se encargó de generar el homenaje, de tratar de recaudar fondos para ir en ayuda de él y de la familia de Hernán Godoy.
La producción me encontró el dato.
¿De por qué Clavito?
Luego de que un compañero de equipo lo dibujara en una pizarra vestido de futbolista, cuando era jugador, y con las denominadas mechas de clavo, expresión utilizada para describir el cabello hirsuto. Así quedó de
Clavito.
Exacto. Y mi amigo Hugo me dice, porque tenía el pelo tieso, se lo pusieron de niño en el pueblo de la región de Coquimbo. Lo mismo.
Él debutó en La Serena, en el
fútbol profesional. A los 16 años.
Exactamente. Sí, hay unas declaraciones que están dando vueltas de qué es lo que hacía después de los clásicos.
Sí.
A la casa Wilfa.
No, donde las maldadosas.
Donde las maldadosas.
Bueno. No, o sea, no dice las maldadosas, dice literal.
Exactamente.
Dice literal.
Claro, sí. Bueno, atentos, hoy con Chile, 19 horas la transmisión de deportes en Agricultura y con, obviamente, la esperanza de que este equipo siga con vida, insisto, con concepto tenístico. Chile tiene 2 match point en contra en esta fecha doble. Después vendrán 2 más si es que sigue con vida, y si no, déjense...
Si sigue con vida...
El humo que la matemática...
Sí. Si sigue con vida, tiene que ganarle después a Bolivia en el alto al menos, y después sacar algún puntito más en...
Pero primero es con Argentina y después el alto.
A ver, mira.
¿Iremos a jugar a Calama?
No.
Salió bien eso.
Ya,
pero
ya
lo perdimos,
pero después le ganamos a Bolivia.
Y Argentina. Ah, allá, es como preparativa.
Y Argentina.
Pensé que recibir a Argentina acá.
En Calama. Recibir en Calama y ir a jugar a Bolivia. Eso es Argentina, terminó pidiendo la hora, terminó siendo campeón del mundo.
Y, además te sirve para preparar Bolivia.
Sí,
puede ser.
Una buena idea.
Pero ahí tienen que trabajar.
No se nos cabe ni idea.
No, se ya no ocurrió, se ya está Raquete Contra confirmado el Nacional, un tema más de económico. Pero sí. La arca no da, ver, no si, dan para perder
si pierde, si
25.000 entradas.
Si pierde hoy. ¿Qué? ¿Cuánta gente va a ir?
No, pero te digo que no vamos a ir a Calama, ya no está
registrado. 10 por 2, la entrada.
Ya, ni siquiera se ha llenado para Ecuador. Ahora, si gana Chile hoy día, evidentemente,
vuelve
la efervescencia.
Depende cómo también.
Pero,
a ver, vamos a ver. Te voy a hacer, hagamos la proyección. Chile tiene
9
puntos.
9 en 12 partidos.
Debería
es desolador.
Uno debería clasificar con 20
mínimo. Para hacer, salvo que se empiecen a unas combinaciones de resultados. Pero, que Perú y Venezuela, perdón, Bolivia y Venezuela solo empate. Ya,
pongamos que son 20.
No van en ni uno.
Entonces yo les voy a explicar. Les voy a explicar con lo que van a vender si es que se empata, Milad y compañía, que fue un buen empate, es un buen punto. Entonces, vamos a empatar hoy.
Van a quedar 15 en disputa.
Y vamos a tener 10. Nos faltan 10. Vamos a ser optimistas, pero razonables.
Ya.
A Ecuador se le gana el martes.
Ya.
13. No nos para nadie.
¿Cómo 13?
Porque el empate de hoy.
El empate de hoy.
Ah, ya.
13. Le ganamos a Argentina.
No, imposible.
No, perdón, ya. Optimista, bien. Empatamos con Argentina.
14.
Se le gana a Bolivia en el Alto, que está invicta. 17.
Maracaná.
Pierdes.
Santiago, Uruguay.
Obligado a ganar. Puede llegar a 20 con eso.
Con el maestro Bielsa ahí entregando el partido.
Sí, pues ahí llamándolo el cap.
Enviando a la sub-20.
El cachureo. No, si viene a la sub-20, campeón del
mundo. Bielsa la pica que le tienen a los dirigentes chilenos. Imposible que no regale ese. Imposible. No,
ahí habría que mandar a esa altura, quizás candidato presidencial, Harold Maynigo.
La última, la última vez vinieron los uruguayos. La última vez vinieron los uruguayos a sacarlo a Boquindo. Verde es un golazo, ¿te acuerdas?
Nos dieron un baile.
No la vimos. O sea, la pelota no la vimos ese día. No digo el remate, en el juego. Un Chile absolutamente eliminado, además.
Oye, y así como nosotros podemos esperanzarnos con la clasificación hoy si ganamos, quedar eliminados si no ganamos, ya hay una primera selección clasificada oficialmente en la cancha
Japón.
Para el Mundial del 2026. Hablamos de Japón, que le ganó 2-0 a Bahrein. Con este triunfo...
¿No está Vicente Bahrein? Creo que sí.
Quedaron como primeros del grupo C de la Confederación Asiática, con 6 victorias y un empate. Campañón de Japón. ¿Qué está de técnico en Japón? ¿Un japonés? ¿Te acordás que en una época Japón llevó técnico brasileño?
Sí, el fundador, como jugador, después como entrenador de la selección. No.
Exacto. Así que eso.
Dragan Talaich.
¿Ese de dónde? O sea, ¿de quién? ¿De Bahrein?
De Bahrein.
Allá, porque tú pensabas que estaba Pizzi.
Pensé que estaba Pizzi. ¿Qué anda por ahí, Pizzi?
Es un técnico japonés el de Japón.
Sí. El mismo del Mundial.
Hajime Morillazo, que tiene buena percha.
Sí, él mismo. Y jugó bien en Japón en algunos partidos. Lo que pasa es que no se cree en el cuento, ¿no?
Bueno, hablemos un poquito del plano local, porque la U va a estar jugando el sábado a las 5:30 frente al Chago en la portada.
Kuwait está pisica.
Perfecto. Y me interesó que tocáramos este tema igual hoy día porque... Entra a la cancha de lo futbolístico, Álvarez, ante las críticas de que el equipo no está jugando bien por el esquema que él insiste en utilizar, la línea de tres. Y esto es lo que afirmó el técnico de la U.
Se criticó la línea de tres. ¿Cuántos partidos de mi llegada se jugó con línea de cuatro? 2. Sí. Everton en Viña y Ñublense en el Nacional. Llegamos 45 partidos jugados con línea de tres. Lo que se critica es el resultado y el rendimiento del equipo porque no fue bueno. No es una cuestión de sistema. Yo asumo que no jugamos bien. Al equipo le faltó... tanto en la fase ofensiva como en la defensiva, varias cosas que le hemos hablado, hemos trabajado y hemos corregido. Espero que se demuestre ya en el próximo partido. Pero lo que se critica es el resultado y el funcionamiento y no fue bueno, eso sí lo asumo, pero no es una cuestión de sistema, para nada.
Sí, lo que pasa es lo que omite Álvarez en ese análisis. Está bueno para llevar números, ¿no? Porque cuando parece que va preparado para ciertas preguntas. Cuando le preguntaban por Asadi tenía la estadística completa de cuántas veces lo había hecho jugar. Ahora habla de que el año pasado solamente alineó línea de cuatro en 2 partidos. Pero se olvida que en muchos partidos con línea de 3 que arrancó, pasó en el segundo tiempo rápidamente a línea de 4 porque el equipo no funcionaba. Y coincido con él que muchas veces no tiene nada que ver con jugar con línea de 3 o línea de 4, pero es distinto jugar con tres zagueros centrales a que un tercer zaguero sea Ormazábal, porque Ormazábal te hace la posibilidad de transformarte en línea de cuatro en algún momento retrasando al lateral o al carrilero izquierdo, pero también desde la salida Ormazábal te da rompimiento ante la presión del rival. Entonces es muy distinto jugar con Nico Ramírez o con Saldivia por la derecha que sea Ormazábal. Lo mismo por la izquierda si fuese un jugador como Marcelo Morales o Antonio Díaz, que fuese Formiliano. Entonces yo creo que ahí dentro del análisis es cierto, no pasa por el sistema, pasa por el, entre comillas, rendimiento individual. Hay muchos rendimientos bajísimos, pero también él no lo va a apuntar. Hay jugadores que desgraciadamente hoy no están y le hicieron mal las largas vacaciones. Marcelo Díaz es un jugador absolutamente distinto al que arrancó la temporada pasada. No sé si es producto, insisto, de esa larga inactividad que le ha costado ponerse a punto, pero la U con tres centrales y Marcelo Díaz es un equipo demasiado largo, es un equipo que pierde sorpresa, es un equipo que el rival necesita dos o tres presionando para que esos cuatro ya queden bloqueados en la salida. Entonces ahí es donde la U tiene que encontrar una fórmula. No puede ser la única salida Marcelo Díaz y el rival ya lo tomó. Los tres centrales no tienen buen pie todavía en esta parte de la temporada y creo que por ahí la U le está faltando esa salida desde el fondo limpia para ir encontrando líneas de pase, insisto, y saber encontrar los delanteros, porque más allá de los goles de Di Llorio, Di Llorio no ha tenido cuatro situaciones más de gol. Han sido los goles y nada más. Y lo mismo Fernández y lo mismo Contreras. Entonces, es un tema más global, más que de intérpretes en línea 3 o línea 4. Es algo más de funcionamiento. Y él dice, ¿tenemos buen funcionamiento? No, pues él mismo ahora está reconociendo que no es un tema de funcionamiento. Y ahí es donde tiene que insistir Álvarez y ver si otros intérpretes le dan una vuelta a este equipo que por ahora ha dado un paso atrás con respecto al año pasado.
Es un equipo que perdió momentum, creo que le hizo mal tanta pausa, y bueno, también está el tema de las lesiones. No ha tenido a Guerrero, que era su comodín, jugaba todos los partidos, le servía mucho para que el equipo cambiara la fórmula táctica durante el encuentro, ¿no?
Guerrero Ormazábal.
Sí, lo que pasa es que hay equipos como al Álvarez de la U que se pueden adaptar a lo que le ofrece el rival, al momento del partido, y si no tiene esos jugadores que son, que interpretan bien distintas funciones, le pasa lo de ahora.
Oye, una más de Álvarez sobre la Copa Libertadores. Sabemos los rivales de la U, que van a ser Botafogo, el campeón, debuta en Santiago la primera de abril. Después va a estar enfrentando Estudiantes de La Plata, está también con Carabobo, ¿cierto?
Carabobo de Venezuela.
De Venezuela. Pero hay mucha ilusión en el Pueblo Azul. Él se lo toma tranquilo, dice, es un torneo más.
Con respecto al grupo de Copa Libertadores, todos los equipos tienen un prestigio porque o son primero o segundo en su país. Estuvieron en los primeros lugares, protagonizaron campeonato, consiguieron cosas. Así que todos los grupos son competitivos, no hago un análisis detallado, iremos partido a partido, analizaremos cada uno de los rivales en su momento, pero competimos con los mejores porque estamos entre los mejores. Reconozco la relevancia, la importancia y la historia del torneo, pero me lo tomo con la frialdad de un torneo más. Yo tengo que preparar un equipo estratégicamente para imponer la idea de juego en cada partido y ganar. Así que no es más que otro torneo en el calendario que tengo que afrontar.
Ya, eso entonces con la Copa Libertadores. Oye, lo está pasando mal Gonzalo Tapia. En River lo hicieron bolsa, jugó por la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar, que es un equipo chico, obviamente fútbol argentino, ganaron 2-0.
Ascenso, muy abajo en la
lo sacaron a los 45, terminaron el primer tiempo, y nada, estaba viendo las calificaciones diario, le un 3, perdió una chance más, todavía no hace un gol.
No.
Después ya ha tenido.
Pero clarísimo. Mira, es cierto que también ha hecho gol, pero el más cuestionado no es él, porque en el fondo él llegó
él como cuarto entero.
El que llegó como máxima estrella, Driussi, tampoco lleva gol.
Lo que
también
pasa que a nosotros nos interesa.
Claro.
Después,
pero son a todas las críticas, no solo a Tapia.
Teice dice, es difícil describir lo que hace al finalizar las jugadas. Era un partido para marcar su primer gol, otra vez no lo hizo. Y un medio partidario, Página Millonaria, dice, nota 2, el chileno diagramó un rendimiento paupérrimo. O sea,
se enredó con la pelota, o sea, le pegó.
Falta confianza.
Casi. Sí, el tema de lo de Tapia es que, bueno, él tenía condiciones, tiene la potencia que le vimos, estaba en un lugar muy cómodo en Católica.
Pero y no es un jugador hecho todavía.
No, bueno, exacto. Es que, pero bueno, bueno, pero le engrupieron, le dijeron termina contrato, antes que tenemos River, ahora, ¿quién le puede decir que no a eso?
Exacto, ¿qué vaya a hacer? River, no es
un mejor sueldo.
No es la segunda división, no es la filial del Celta.
No es Noruega.
No es la filial de Bercemonte.
Claro, no, no es Dinamarca.
Exacto.
Era River, era Gallardo.
Pero aquí, pero al jugador joven, el representante le quema la cabeza y le cuesta mucho quemar etapas. Le cuesta. Él no era titular más de un año en Católica, indiscutido.
Este había sido su mejor año, justamente.
Entonces, si uno empieza a ver los casos de exitosos. Los casos exitosos de jugadores fuera son jugadores que se dieron una vueltita, se fueron a préstamo en equipo, fueron titulares, jugaron algún torneo internacional. Los que parten así después de tres partidos buenos les tiende a ir mal. Podría equivocarme con algún ejemplo que me puedan dar. No, pero a este le fue en general. Ángelo Arao, ¿te acuerdas? Que jugó una gran y desapareció. Desapareció. No sé qué es de la vida de él.
Volvió a jugar hace poco, después de muchísimo tiempo en Brasil.
Increíble.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En Collahuasi potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Atención, durante marzo, mes de El Maestro, sorteamos 50 bonos de 150.000 pesos con Zipa. Compra un galón o tineta Zipa, sube tu boleta a zipa.cl y participa, no te lo pierdas con Zipa. Sí, y los top models de Meet & Go la están rompiendo este verano. Son 8 modelos de autos a los que te puedes suscribir a un precio increíble y con entrega inmediata. Descubre todo el desplante del renting en www.mitago.cl. Y en SAC llevamos más de 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero. Y micasino.com te invita a jugar una combinada de las eliminatorias. Ecuador-Venezuela. Va a ganar Ecuador, pero Venezuela va a hacer al menos 2 goles. Y Salomón Rondón, el veterano bomber venezolano, va a anotar en cualquier minuto del partido. Y Uruguay-Argentina, gana Argentina-Montevideo. Y Darwin Núñez también va a hacer un gol en cualquier momento del partido. Juégate con el código Agricultura y tienes un 25% más en tu siguiente depósito. Y con esta combinada de Ecuador-Venezuela-Uruguay-Argentina y 10 luquitas, te puedes quedar con un premio de 2.730.000 pesos.
Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Maestro, voy a comprar y vuelvo. ¿Me cubre, porfa?
Claro, pues claro. Si va a cubrir, soy experto con el látex extra cubriente de Zipa, po.
¿El látex con mayor poder?
Con Zipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Zipa. Porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Zipa, sí, po.
¿Está listo el auto?
No, ¿sabe que esto se demora como un mes? Y además hay que pedir los repuestos a China. ¿Se fijó en el ruido de la caja de cambio?
¿Sí?
Hay que revisar.
Ay, no, qué lata tener que esperar un mes. Mejor me cambio al renting de Meet & Go.
¡Excelente decisión! Con el renting de Meet & Go, dile chao al taller, las mantenciones y repuestos. No tienes que esperar nada. Suscríbete ahora porque el renting de Meet & Go es tendencia around the world. Te lo dice el profesor Salomón.
Casa tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo. Suscríbete al renting de Meet & Go en itago.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Collahuasi trabajamos cada día para hacer de nuestra operación minera una más circular, sustentable y con visión de futuro. Por ello hemos lanzado UMA, una botella reutilizable de aluminio que ha reemplazado la utilización de más de 35.000 botellas plásticas al mes al interior de nuestras instalaciones. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Después de un proceso de 5 años, la agencia española ANECA certificó la implementación de los sistemas de aseguramiento de la calidad de todas las facultades de Universidad Andrés Bello. Un hito que reafirma el compromiso de UNAD con la formación con estándares globales de calidad y que abre a su vez nuevas puertas para sus estudiantes en el espacio europeo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Bueno, Mi Casino te invita ahora a jugar una combinada con la Copa Chile, que se juega desde mañana en todo el país, con la Católica versus Unión La Calera. Esto es en Temuco. La U juega en La Serena.
La Serena.
Colo Colo en La Calera. Y la Católica en Temuco, pero con ningún equipo de esas ciudades. Bueno, Católica La Calera, empate. La Católica se va a ir en ventaja al descanso. Además va a ser par el resultado del primer tiempo y La Calera va a ser el primer gol. Con 10 lucas y esta combinada, te puedes quedar con un premio de 3.010.000 pesos. Mita, los top models de Mita Go la están rompiendo este verano. Son 8 modelos de autos a los que te puedes suscribir a un precio increíble con entrega inmediata. MitaGo.cl. Atención, durante marzo con SIPA, mes del maestro, sorteamos 50 bonos de 150.000 pesos. Compra un galón o tineta SIPA sobre, sube tu boleta a SIPA.cl y estás participando. Además, en SAC llevamos más de 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero. Y Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación con más de 40 años. Siendo líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. Vitel Energía, visita las tiendas o la página web vitelenergía.com. Ya. ¿Le ves alguna chance en un partido normal hoy día, Chile?
Empate.
Empate. Y tú,
perdemos.
Manuel, se pierde. Bueno, lo vamos a saber desde las 7, la transmisión de Deportes en Agricultura, el partido a las 8, estamos de 7 a 11 hoy. Que les vaya bien, un abrazo, chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñín, es de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Suscríbete a los top models 0 kilómetro del renting de MitaGo. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.